Días, 7:06. Adelante.
Cuando hablaba hace un rato de mi propuesta de que los locutores profesionales tengan una licencia y no un simple carnet, creo que hay mucha gente que participa en la radio y no es locutor, o sea, no tiene su carnet de locutor. Creo que hay que hacer una diferenciación ahí importante, porque con la diversidad de medios hay muchos programas especializados. Y todos conocemos que hay programas de orientación familiar, orientación sexual, donde hay psicólogos profesionales del área. Hay programas de medicina que van médicos, especialistas de distintas especialidades. Esas personas participan en la radio y no por ello son locutores. Claro, hacen una locución. Si vamos al origen de la palabra, ok, hacen una alocución. Un programa es un locutorio donde se habla, donde se expresa, se comunica. Entonces, bueno, están haciendo el papel de locutores en ese momento. Creo que para los profesionales que trabajan en los medios de comunicación, que su área no es la locución, sino la medicina, la ingeniería, el cine, qué sé yo qué, bueno, esas personas sí pueden o sí deben tener un carnet, porque para utilizar los medios se debe tener también un permiso. Entonces, un médico, un abogado, un programa especializado en derecho, orientación jurídica, qué sé yo, bueno, ok, pueden hacer un entrenamiento y tener un carnet de locutor que les permita, le autorice a utilizar los medios, los micrófonos para... Entonces, pero el que es locutor como tal, que vive de eso, que hace programas en la radio o en la televisión, esos sí deben de tener una preparación muchísimo mejor. Actuación, no es solamente el dominio de la voz, de la entonación y esto, no. Hay que estudiar actuación. Hay lugares donde el locutor dura 5 años para usted graduarse, porque tiene que estudiar. No es solamente todo lo que tiene que leer de cultura general, sino que debe ser actor.
Ahí viene el reto con la actualidad, porque cuando había 3, 5, 10 emisoras, mantener ese control era más posible, por decirlo de una manera. Ahora yo me inclinaría más porque el dueño del programa tenga que tener una licencia, así como el dueño de la emisora tiene una licencia.
Sí, pero exacto.
Donde al dueño del programa se le exigen ciertas garantías de respeto, ¿verdad? A la legislación, a la buena costumbre, bueno, a todo lo que se establezca.
A mí me encanta oír lo que ustedes están hablando, porque ustedes no han ido a ver, no se han juntado con unos programas que hay por ahí, que se habla y se dice todo lo que le da la gana a la gente y cómo le da la gana y cómo, o sea, aquí si se hace eso desaparece la radio como por 6 meses.
Bueno, que yo te voy a decir una cosa, limitar la libertad es una tarea imposible. La gente entiende que esas son parte de sus libertades y no entiende el daño que hace tomar un micrófono y decir ciertas cosas.
Y fíjate que incluso plataformas internacionales de difusión como YouTube te penalizan. Hay una forma de tú hablar y de tú... hay un lenguaje que tú no puedes utilizar.
Sí, hay palabras que si las colocas...
Te desmonetiza. Claro.
Yo creo que la sanción debe ir más por esa vía, por el tema económico.
Sí.
Es decir, bueno, usted habló barbaridades en la radio, tenga su multa ahí de 20 mil, de 10 mil pesos, de lo que sea. Porque eso es lo que está funcionando en estas grandes plataformas. Uh-huh. YouTube, hay palabras que si tú no le pones el pito a la hora de subir el video, olvídate que ese video no te va a generar dinero. Y aún más,
y hay un lenguaje nuevo,
te puede censurar,
te ponen las palabras al revés
también. Claro,
porque si estábamos en la yeca o en la calle, sí, entonces sí, estábamos buscando el no por y entonces tú te quedas como que qué fue lo que dije. 3 días después tú te das cuenta, pero es que este es el lenguaje para que YouTube no se dé cuenta de qué tú estás hablando, porque a veces ni siquiera lo estás usando de forma malsana, o sea, estás haciendo un comentario con relación a algo, pero lo que revisa cada uno de esos videos que se suben, que son millones al día, son algoritmos y son
inteligencia artificial. Por más amplio que sea, estamos hablando en este caso de medios que son realmente privados, aunque sean de uso multitudinario. YouTube, eso es un canal privado.
Bueno, pero utiliza una tecnología pública.
Sí, exacto.
Es lo mismo que pasa con la radio. Esta emisora es privada, sí, pero utiliza una tecnología pública.
Sí, pero utiliza una frecuencia del Estado. Exacto. Una frecuencia abierta. Exactamente. Controlada por el Estado. En la radio abierta y en la televisión abierta hay que cumplir con las normas que establece la misma ley de expresión y difusión del pensamiento y las disposiciones administrativas que se tomen, que no deben ser de censura en elementos básicos o en elementos fundamentales, pero sí control. Ahora, ya un medio privado, por eso es que, fíjense, hay gente que dice a veces, cuando antes los discos se vendían, si sonaban en la radio, había un gran problema, porque cuando no había control al principio, no había censura previa para tú publicar, sino que funcionaba la payola o la simple promoción, aunque no fuera payola. Había un disco nuevo, alguien iba y le decía, mira, aquí está mi disco nuevo. Y aún sin cobrar payola, pues sencillamente le ponían el disco, sonaba. Si el disco resulta que era realmente censurable para las normas, ¿verdad? Era censurable, es decir, tenía expresiones vulgares, indecentes, inapropiadas, prohibidas para la difusión pública. Entonces muchas veces dejaban que el disco sonaba 2 o 3 días. Oye, y en esos 2 o 3 días le hacían una promoción que el tipo vendía 1 millón de discos.
Sí.
Le hacían un favor.
Y entonces después lo prohibían.
Exacto,
la prohibición tenía un efecto multiplicador. Bueno, lamentablemente, eso para los medios que son privados, aunque sean popularísimos, es otra cosa, es otro tipo de control. Usted puede difundir pornografía, qué sé yo, cualquier otra cosa, vulgaridades de todo tipo en un canal privado, pero en una estación pública, una frecuencia pública estatal, no puede hacerse.
Bueno, pausamos y volvemos con el tráfico expreso.
El matutino de la 90.